La oración del Señor, conocida como el Padre Nuestro, es una de las enseñanzas más radicales en la Biblia.
Esta declaración aquí mismo es una de las enseñanzas más radicales de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice, cuando ores, di Padre Nuestro. Por esta razón es que en el Antiguo Testamento, en toda la literatura rabínica de los tiempos del Antiguo Testamento, hasta el siglo X en Italia, no hay un solo ejemplo de un judío que se dirija a Dios en oración directamente como padre, excepto en el caso de Jesús de Nazaret.
Dado que Jesús ha comprado nuestra adopción, los cristianos podemos acercarnos a Dios como sus hijos, dirigiéndonos a Él como Padre. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy continuamos con el cuarto episodio en esta edificante serie de enseñanzas sobre la oración, donde R.C. Sproul nos enseña algunos pasos básicos para desarrollar una vida de oración fiel y nos demuestra que la comunicación íntima con Dios está en el corazón de nuestra relación con Él. Al observar a Jesús orar, los discípulos comprendieron que había algo que faltaba en sus oraciones. Cuando le preguntaron, Jesús les enseñó a orar con lo que ahora llamamos el Padre Nuestro. Desde entonces, los cristianos han recurrido a esta oración como guía en sus propias vidas. Pero, ¿habrá algún momento en que recitar el Padre Nuestro sea incorrecto? Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras nos enseña cómo usar y cómo no usar el Padre Nuestro.
El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses da una exhortación que encuentro extremadamente difícil de obedecer y estoy seguro de que no soy el único. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, leemos estas palabras. Por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Ahora, la palabra afanoso es una de las palabras peor usadas en el idioma español. A menudo se confunde con la palabra entusiasmado. A veces la gente dice, oh, estoy ansioso porque llegue la Navidad. Y lo que quisiera decirles es, ¿qué es lo que les preocupa? Lo que quieren decir es que están entusiasmados con la Navidad, están deseosos de que llegue, pero la palabra afanoso es una palabra que proviene del concepto de ansiedad, que implica preocupación, angustia, nerviosismo y demás. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no te preocupes por nada, no estés afanoso, no tengas miedo ante nada. Esa es una exhortación muy difícil de obedecer, porque hay muchas cosas en este mundo que nos asustan y que nos preocupan. Jesús mismo dijo, no te preocupes por nada, no pienses en qué debes vestir, lo que debes comer y beber, etc. También nos llamó a dejar de lado nuestras ansiedades para que podamos confiar y descansar en la provisión de Dios para nuestra seguridad y para nuestras vidas. Pablo dice aquí que por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Noten aquí que el contraste con la ansiedad es la paz de Dios. En otra parte se nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si tenemos temor, si estamos ansiosos, ¿cuál es el antídoto? Lo primero que debemos hacer es ponernos de rodillas, porque no hay mayor cura para el miedo y la ansiedad en la vida cristiana que la oración rigurosa. La ansiedad nos pone de rodillas muchas veces, pero es una buena postura en la cual estar. Lo que Pablo está diciendo, si estás afanoso, no estés afanoso, pero si estás afanoso, ¿qué puedes hacer? sean dadas a conocer vuestras peticiones ante Dios. Deja que tus súplicas, ven a Él con tus súplicas, esta parte. Trae tus peticiones, trae tus súplicas a Dios. ¿Pero con qué? Con acción de gracias. Creo que es importante que aquí el apóstol nos invite a traer todas nuestras peticiones, todo lo que nos ha estado turbando, todo lo que nos preocupa, para ponerlos delante del Señor en oración, pero hacerlo con una postura de acción de gracias. Es por eso que quiero incluir la acción de gracias en cada oración que hacemos al Señor. Hay otras dos razones, además de este mandato apostólico, para incluir la acción de gracias en nuestras oraciones. Y esas otras dos razones son estas. En primer lugar, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el primer capítulo y habla sobre el juicio universal de Dios, su ira que se derrama del cielo contra todos los hombres debido a esta situación universal de injusticia e impiedad, y cuando explica la razón de la ira de Dios, él ve dos elementos principales de los que todo ser humano es culpable. Y uno de esos es la negativa a honrar a Dios como Dios o a ser agradecido. Así que los dos pecados más fundamentales y fundacionales del corazón humano son el pecado de negarse a honrar a Dios como Dios en la adoración, y en segundo lugar, un espíritu de ingratitud. Y ese espíritu natural y corrupto de ingratitud no se cura al instante por la conversión. Seguimos dando las bendiciones de Dios, la gracia de Dios y la bondad de Dios por sentadas. Cada vez que oramos, cuando entramos en su presencia, necesitamos pensar en expresar nuestro agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido. Ahora, cuando Pablo nos dice que nos acerquemos con acción de gracias a Dios, no está predicando esta doctrina corrupta de proclámalo y recíbelo que escuchamos en todo el mundo religioso hoy en día, donde se exhorta a las personas a agradecer a Dios por la respuesta a su oración antes de recibirla. Vas a un servicio de sanación y la gente te dice que tienes que creer que estás sanado para ser sanado, que tienes que reclamarlo de antemano. Si eres ciego y le pides a Dios que te sane, reclama tu sanación. Eso es algo malicioso porque las personas son instruidas a creer algo que simplemente no es cierto. Si aún no han sido sanados de su ceguera y no pueden ver, les estamos diciendo que digan, yo creo que puedo ver, yo creo que puedo ver. Y eso es magia, eso no es fe y eso no honra a Dios. Cada vez que nos presentamos ante Dios, reconocemos que Dios tiene el derecho de decir no a nuestras oraciones. Ahora, hay ciertas cosas que Él ha garantizado que responderá de manera positiva. Él garantiza, por ejemplo, que si confesamos nuestros pecados de una manera legítima, justa y genuina, Él perdonará nuestros pecados. Y entonces, si Dios ha garantizado que hará algo de esa manera, entonces, por supuesto que es perfectamente apropiado agradecerle por ese perdón. Pero si le pido a Dios por un trabajo en un lugar determinado, o le pido a Dios que este problema en particular salga de mi vida, yo no le agradezco de antemano para que diga sí, porque su respuesta puede ser no. Así como nuestro Señor luchó con el Padre en el huerto de Getsemaní y pidió que la copa pasara de él, y el Padre le dijo al Hijo, no. El Hijo aceptó esa respuesta, se regocijó. Él seguía teniendo un corazón agradecido por todo lo demás que Dios le había dado. Está bien y es bueno estar agradecido, incluso cuando Dios dice que no. Pero no podemos manipular a Dios con magia. Eso es lo que estoy tratando de aclarar. La otra razón por la que debemos recordar la importancia de dar gracias es debido a la enseñanza de Jesús en la historia de los 10 leprosos que el Nuevo Testamento registra. 10 leprosos que fueron sanados. Y solo uno volvió a Jesús para agradecerle por la sanación. Como he dicho muchas veces, no sé cuántas veces he escuchado sermones sobre este texto donde los ministros dicen que Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno de ellos estaba agradecido. Es imposible, damas y caballeros, nadie en el mundo antiguo podría tener lepra ser sanado de ella y no estar agradecido. No me importa lo duro que sea tu corazón, si eres sanado de lepra, vas a estar agradecido. No se trata de si esos leprosos estaban agradecidos. Todos estaban agradecidos, pero solo uno se dignó a demostrar su gratitud a Cristo. Los demás estaban tan emocionados de haber sido sanados que se fueron directo a su casa para ir con sus familias, sus esposas. Pero un hombre se desvió de su camino para decir, antes de irme a casa, antes de disfrutar de la compañía de mi familia, tengo que ir al hombre que me sanó y darle las gracias para mostrarle su gratitud. Ahora, si 10 de 10 personas estaban agradecidas, pero 9 de 10 no hicieron nada para manifestar su gratitud por algo tan extraordinario como fue el ser sanados de lepra, ¿cuánto más nosotros estamos dispuestos a recibir todo tipo de beneficios de la mano de Dios todos los días, quizás sin tanto dramatismo como es ser curado de lepra, y nunca nos tomamos el tiempo de dar gracias? Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es que cada vez que vengas con tus pedidos de oración, ven con un espíritu de acción de gracias. Creo que hay una razón psicológica por lo que eso también es importante. Y es por esto que a veces, amados, Dios dice no a nuestras oraciones. Es como el ministro que predica el domingo por la mañana y al final del servicio va a la parte de atrás de la iglesia para estrechar la mano de la congregación. Y un centenar de personas salen, le dan la mano y le dicen, gracias por el sermón de esta mañana, pastor, se lo agradezco, fue útil, me pareció edificante, bla, 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 bla. Y luego se van. Y solo una persona se le acerca a la puerta y le dice, me sentí realmente ofendido por su sermón de esta mañana, no me gustó, por esto, por esto, por esto. Entonces el pastor se va a casa a cenar. ¿En qué está pensando? ¿En las 100 personas que dijeron gracias o en la única persona que lo criticó? Si es humano, con lo que se quedó es con el espíritu de crítica que escuchó. Eso le quedó dando vueltas. Ahora, lo mismo se aplica a nosotros en términos de nuestras oraciones. Si le pedimos a Dios 10 cosas y Él nos da 9 de ellas y dice no a una de ellas, nos alejamos diciendo, ¿para qué oramos? De pronto hasta tenemos una crisis de fe porque Dios nos dijo que no. Es por eso que es importante que cuando oremos, recordemos los sí, para recordar las cosas a las que Él ha respondido. Y esa es una parte importante de la oración. También cuando pasamos a la súplica, Pablo dice, sean tus súplicas, sean tus peticiones, en todo, mediante oración y súplica, que tus peticiones sean dadas a conocer a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes a través de Cristo Jesús. Hay mucho en este simple texto. Las súplicas y las peticiones son básicamente sinónimos. Cuando estamos suplicando por algo con nuestras peticiones, eso es lo que es una súplica. Y esa súplica puede ser una petición para nosotros mismos o puede ser para otras personas. Es por eso que a veces este cuarto elemento de la oración se llama intercesión en lugar de súplica. Pero la súplica es el concepto más amplio porque está haciendo peticiones, ya sea para nosotros o para otras personas. Pero aquí es cuando llegamos al último paso en la oración, cuando oramos por algo o por personas, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios. Lo que nos anima en este punto es que cuando hacemos nuestras peticiones, lo hacemos a través de Cristo, siendo conscientes de que Él es nuestro intercesor. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él está llevando nuestras oraciones al Padre. Hay un sentido en el que la oración es un ejercicio trinitario. Nos dirigimos a Dios en última instancia en oración, el Padre. Pero venimos al Padre a través de nuestro sumo sacerdote, a través del Hijo, quien ha sido designado como nuestro sumo sacerdote para siempre, quien administra en el santuario celestial, quien es nuestro intercesor. Pero también entendemos que en la obra de redención, el Espíritu Santo ha sido enviado tanto por el Padre como por el Hijo para ayudar a aplicar la obra de redención en nuestra vida. Y esa aplicación de la redención no se limita simplemente a la regeneración y la santificación y las otras cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros, sino que también el Espíritu Santo es muy importante para nuestra vida de oración, porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar como deberíamos hacerlo. De modo que en este plano inmediato en el que estoy orando, estoy dependiendo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para ayudarme a orar como corresponde, para ayudarme a orar de una manera piadosa, para ayudarme a orar no de una forma egoísta o pecaminosa, sino de una manera adecuada. Y entonces el Espíritu me ayuda en ese punto y luego mi oración es entregada, por así decirlo, al Hijo, quien luego lleva la oración al Padre. Así que todo el asunto es trinitario y el Espíritu nos ayuda a suplicar y ser intercesores, y eso se le da al Hijo y así sigue. Ahora, como dije antes, cuando estamos tratando de aprender a orar, estamos en una escuela que fue fundada por los propios discípulos. Mencioné que los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y cuando Jesús dio esa lección a los discípulos, le dio a ellos y por lo tanto a través de ellos a la iglesia la oración modelo, que no es el acróstico de ACTS, aunque en muchos sentidos refleja eso, sino más bien la oración modelo que llamamos el Padre Nuestro. A menudo el nivel de nuestra oración es tan solo una repetición o recitación del Padre Nuestro. Jesús no dijo: cuando ores, repite esta oración. Pero Él dio el Padre Nuestro en respuesta a los discípulos que pedían que se les enseñara a orar. Y así Jesús dijo: cuando oren, ustedes oren así. El Padre Nuestro fue un, por ejemplo, era un modelo a seguir. Y en ese sentido, necesitamos mirar los elementos constitutivos del Padre Nuestro para ver lo que está siendo comunicado por Jesús en el Padre Nuestro como una instrucción, como un modelo pedagógico para su pueblo. El Padre Nuestro comienza con las líneas iniciales que dice a quién está dirigida la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oren, oren de esa manera. Lo primero que hizo Jesús fue recordarnos de nuevo con quién estamos hablando. Y como he dicho en otras ocasiones, esta declaración aquí mismo es una de las enseñanzas más radicales de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice: cuando ores, di Padre nuestro. Por esta razón es que en el Antiguo Testamento, en toda la literatura rabínica de los tiempos del Antiguo Testamento, hasta el siglo X en Italia, no hay un solo ejemplo de un judío que se dirija a Dios en oración directamente como Padre, excepto en el caso de Jesús de Nazaret, quien en el registro bíblico de la vida de oración de Jesús, cada oración que él hace, que está registrada en el Nuevo Testamento, excepto una, se dirige a Dios directamente como Padre. Ahora, ¿te imaginas la respuesta que provocó de sus contemporáneos, quienes eran hostiles hacia él? Estaban listos para matarlo porque se había atrevido a llamar a Dios Padre. Esa fue una innovación radical. Y llamó a Dios Padre porque era el monogenés, el Hijo unigénito del Padre. Y cuando los discípulos dijeron: enséñanos a orar, Jesús dijo: bien, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Él está diciendo: gracias a mí han sido adoptados en la familia de Dios. Y ustedes, al igual que yo llamo a Dios Padre, ahora pueden llamar a Dios Padre. Pueden decir que Él es ahora nuestro Padre gracias a la adopción. Y así, esta es una atribución de asombro al poder redentor de Dios tan pronto como lo llamamos Padre. Lo llamamos el que mora en los cielos. Él es el Dios Altísimo. ¿Ves que en esta forma de dirigirnos a Él, Dios está siendo honrado? En cierto sentido, el inicio del Padre Nuestro refleja la A del acróstico, ACTS, A-C-T-S, porque implica adoración. Es breve, pero es adoración. Y la primera petición del Padre Nuestro es ¿cuál? Santificado sea tu nombre. A menudo esto se malinterpreta porque muchas personas piensan que esa es parte de la invocación inicial. Es como decir, Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres santo. No, no estamos diciendo simplemente santificado es tu nombre, lo que sería una declaración de adoración, sino que es más bien una súplica, es una petición. La primera petición por la que Jesús dice que oremos es que el nombre de Dios sea tratado con reverencia, que sea considerado como santo. Él dice que eso es por lo que necesitas orar en primer lugar. Ahora, algo que quiero decir por añadidura a esto es que con poca frecuencia en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en nuestras súplicas, oramos por el honor de Dios. Oramos por el éxito de la misión de la iglesia. Oramos por nuestras necesidades personales, las necesidades de nuestros amigos, pero rara vez oramos por el avance del reino. Sin embargo, Jesús está diciendo, cuando oren, quiero que primero oren para que el nombre de mi Padre sea considerado santo por todos. Y entonces oren, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. De nuevo, la prioridad para la oración, según Jesús, en el Padre Nuestro, es para el éxito del reino de Dios que Jesús inauguró aquí en la tierra. Creo que hay una progresión lineal involucrada aquí. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Permítame solo decir esto ahora mismo, mientras hablo. El nombre de Dios siempre se considera santo en el cielo. Nadie en el cielo blasfema el nombre de Dios. Su nombre nunca se profana en el cielo. Su reino ya existe en plenitud de gloria, honor y poder en el cielo. Jesucristo ya ha sido coronado como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y cada persona en el cielo, cada ángel en el cielo y cada persona justa, hecha perfecta en el cielo se inclina ante el Rey. No hay ningún pecado en el cielo. Toda persona que está en el cielo ha sido glorificada. Y así, todos en el cielo hacen voluntariamente la voluntad de Dios. Así que las personas en el cielo no tienen que ver a Dios en el cielo y decir, por favor, Dios, haz que tu nombre sea santificado. Y por favor, que venga tu reino. Y por favor, que tu voluntad se haga aquí, porque ya se hace. Pero Jesús dijo, quiero que oren estas cosas para que puedan tener lugar en la tierra como ya suceden en el cielo. Porque donde vivimos hoy, el nombre de Dios no es considerado como santo. El reino es ignorado y la voluntad del Padre no es obedecida. Y por lo que deberíamos orar de nuevo es por el triunfo del reino de Dios. Eso debería estar en el centro de nuestra oración si seguimos el modelo del Padre Nuestro. Bueno, hay otros elementos del Padre Nuestro que veremos en nuestra próxima sesión juntos.
En el mundo de hoy, el nombre de Dios no se considera santo. El reino es ignorado y la voluntad del Padre no es obedecida. Debemos orar por el triunfo del reino de Dios y eso debería estar en el centro de nuestras oraciones si queremos seguir el modelo del Padre Nuestro. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Conexión Ligonier ya está disponible. Conexión Ligonier permite a cristianos en crecimiento estudiar en línea gracias a una amplia biblioteca de cursos interactivos en video impartidos por el fundador de Ministerios Ligonier, el Dr. R.C. Sproul y otros destacados pastores, teólogos y expositores cristianos. Cada curso contiene herramientas de estudio para ayudarte a aplicar lo que estás aprendiendo, incluyendo pruebas opcionales, preguntas de discusión, así como también la facilidad de visualizar tu avance en cada paso. Tienes la flexibilidad de tomar todos los cursos que quieras, cuando y donde quieras, y al ritmo que más te convenga. Para más información, visita conexionligonier.com. Una de las cosas más temibles que podemos pedirle al Señor es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul explica que nuestras oraciones por el perdón deben brotar de corazones dispuestos a perdonar a los demás. Escucha un avance de nuestro próximo programa.
Si la gracia de Dios está limitada al perdón de mis pecados, según yo perdono las ofensas de otros contra mí, me temo que estaré en serios problemas.
Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.